Tema del día, darle una mirada a toda Colombia. Niños o criminales. En la W, niños o criminales. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra juventud, con nuestros niños? Joana.
Julio, pues en la W, niños o criminales, y como usted menciona, nos dimos a la tarea de revisar las cifras de homicidios y de otros delitos importantes cometidos por menores en las principales ciudades del país. Vamos a comenzar en Medellín. Isabel, ¿cuáles son las cifras que usted tiene?
Joana, pues según los datos entregados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, este año, con corte al 31 de marzo, 580 menores han sido aprehendidos en el área metropolitana. De esos, dos han sido por homicidios, 260 por tráfico de estupefacientes, 116 por receptación, 62 por hurto a personas y 54 por violencia intrafamiliar.
Y seguimos en Cali. Erika, sus cifras.
Joana, en la capital del Valle del Cauca, dos menores de edad han sido detenidos este año por casos relacionados con asesinatos. Hay que mencionar además que en el primer trimestre de 2019 han sido acusados por la Fiscalía 12 menores por el delito de homicidio. Estos jóvenes no necesariamente fueron detenidos en los últimos meses, según nos informó la Fiscalía.
Melissa, en Bucaramanga.
Las autoridades han aprehendido a 3 menores de edad por presunto homicidio, 1 por hurto de residencia, 11 por hurto por comercio, 50 por hurto de personas y 61 por tráfico de estupefacientes. En el año anterior se aprehendieron 10 menores por homicidio en todo el año, pero en los primeros 3 meses a 5 por este mismo delito. En cuanto a hurto a personas, se registraron 50 y a tráfico de estupefacientes se dieron 61 aprehensiones. Comparando los homicidios que han cometido los menores en Bucaramanga y su área metropolitana, se registra una disminución del 40%.
Y Eduardo, en Cartagena, ¿usted qué encontró?
Joana, buenos días. En el transcurso del 2019, según la Policía Metropolitana de Cartagena, no se han registrado casos de homicidio que involucren a menores de edad. La actividad operativa desplegada en Cartagena de Indias permitió la aprehensión de 8 menores comprometidos en homicidios durante el 2018. De estos jóvenes, 3 de 15, 2 de 16, 3 de 17 puestos a disposición del sistema penal para adolescentes.
Y nos vamos hasta Bogotá. Diego, ¿cuáles son las cifras?
Joana, pues indagamos con las autoridades que nos informaron que aún no tienen cifras precisas de menores homicidas en la ciudad. Sin embargo, indagando y contrastando información, pudimos dar cuenta de dos menores vinculados a hechos de homicidios, un menor de 16 años y una menor de 10 años. Esta última, quien se encuentra en poder del ICBF, pues accionó un arma accidentalmente contra su hermano de 9 años en el occidente de Bogotá. Frente a comisión de delitos, se han presentado 5.384 comisiones, según lo que nos reporta en la administración distrital durante el 2018 y parte del 2019, lesiones personales 620 casos, aprehensiones 2.809 y hurtos en total 1.986.
El economista Rafael Orduz, sobre el tema del día, advierte algo que me parece que debemos tener en cuenta. Dice el economista Rafael Orduz: Colombia carece de investigación criminal suficiente y seria para establecer quiénes acuden a dichas mesas de la muerte a contratar sus servicios. Es decir, que hay unas organizaciones que se dedican a contratar a menores para asesinar, y que Medellín y Cali son las ciudades que tienen la más alta tasa de uso de niños en agresión y homicidios.
¿Sabe qué es lo que pasa, Alberto? Que el Código de Infancia y Adolescencia del 2006 establece que los menores de 14 años pues no son imputables por los delitos que cometan. Entonces, de nuevo se abre el debate si se debe reformar o no este Código de Infancia y Adolescencia, porque supuestamente estos menores de 14 años no tienen la capacidad de discernir. Entre los 14 y los 18 sí se les da un tratamiento especial, que sería como la justicia restaurativa, y acá terminan en estos centros especiales que muchas veces terminan siendo peores que las cárceles.
Y lo que usted dice, María Camila, se abre el debate porque, por ejemplo, esto que nace con el niño, o el caso del niño que vimos en Medellín de 14 años, que ya confirma la fiscalía que tenía 12 homicidios cometidos, aseguran que no es reformable. Entonces, ¿qué hacer con esos menores que ya tienen ese historial?
Exactamente, no quedarían registradas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
María Camila, mientras hacemos la siguiente entrevista, vaya estudiando la sinopsis de una película que vi. Ayer vi dos películas que tienen que ver con el tema. No tienen que ver nada con el caso de Colombia, pero es un fenómeno mundial, con orígenes distintos. Una se llama Hotel Mumbai, la tragedia de 2008, y la otra estuvo nominada al Oscar, perdió con Roma, se llama Cafarnaún. Cafarnaún. Mire la sinopsis de esas dos películas en donde los protagonistas son menores. En el caso de Cafarnaún, el niño de 12 años va a la cárcel. Va a la cárcel. Nos atiende el fiscal Mario Gómez, quien es el fiscal que precisamente es un experto en el tema de infancia y que maneja delicadísimos casos de infancia en la Fiscalía General de la Nación. Señor fiscal Gómez, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a toda la mesa de trabajo.
Que un niño saque una pistola en plena calle, rodeado de testigos, de una cámara de televisión, dos adultos dan la espalda, se mete la mano al pantalón, saca una pistola y los asesina a sangre fría. ¿Dónde está el origen de esa conducta antes de hablar del castigo?
Pues muchos factores que han sido entendidos como elementos pluricausales de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desenvuelven estos hechos delictivos. Algunos, por supuesto, y hay que decirlo con mucha firmeza, son instrumento de grupos criminales, usados y empleados con el ánimo de introducir adolescentes que aparentemente pueden distraer a la opinión pública porque no lo ve, o a la ciudadanía porque no lo pueden identificar como una persona que va a infringir la ley, se acerca con un arma, cumple con una misión, entre comillas, deleznable, por supuesto, repugnante, que tiene que ver con el hecho de que se le paga o que se le instrumentaliza o que se le extorsiona o constriñe o simplemente se le emplea, como en el caso de las guerrillas y los grupos paramilitares en el pasado y hoy todos los grupos delictivos organizados que estructuran de una u otra manera la participación de adolescentes en la finalidad de sus organizaciones criminales, en la comisión de delitos. Eso es lo que hay que repudiar en primera instancia. Por supuesto que Colombia también, Julio, y hay que decirlo con franqueza, optó desde el 2006 por romper la secuencia de inimputabilidad. En Colombia hasta ese año los adolescentes entre 14 y 18 años no respondían por sus actos y había que tomar una opción legislativa que el Estado tomó, y era o juzgarlos como adultos, que no hizo, o juzgarlos como unos adolescentes de conformidad con su madurez psicológica y nivel de discernimiento, como lo estaba diciendo la Mara Camila, y en consecuencia optó por esta fórmula, que era separarse de decir no responden, porque desde el 2006 sí responden por actos criminales, pero responden en condición de adolescentes y no en condición de adultos. Lo hacen con un tratamiento diferencial, con justicia restaurativa, con un enfoque que pretende de una u otra manera reparar a las víctimas, y tienen que, en casos graves como este, estar en privación de libertad en un centro de atención especializada, que no es regentado por el INPEC, sino por el ICBF. Y ese es el desafío, tener que cumplir una ley de esta naturaleza que no los juzga como adultos, pero casi que respondan ante la ley, ante la sociedad, por sus infracciones.
Fiscal Mario Gómez, siempre se ha conocido que se usa a los menores para delinquir porque los castigos para los niños son menores. Desde la Fiscalía, ¿cómo se está actuando para combatir este fenómeno? Porque en Colombia ser menor es una ventaja para delinquir.
Hay varias cosas. La primera es que por debajo de los 14 años son muy pocos los hechos que se pueden contabilizar en las estadísticas en donde se pueda encontrar a un adolescente, un menor de 12, 13 años de edad que esté participando en la comisión de un ilícito. No digo que no haya sucedido, ni tampoco puedo afirmar que la historia no haya registrado hechos atroces, por supuesto que sí, pero estadísticamente son muy pocos los eventos. Bajar la edad de responsabilidad penal es asumir que los niños más pequeños comprenden la ilicitud plena de sus conductas, y eso en realidad no ocurre con niños de 8, 9, 10 años. Esa no es la finalidad del Estado. Lo que hay que hacer con esos niños o niñas, según la ley actual, es encauzarlos a un programa de atención especializada en el ICBF. Lo otro es que el legislador siempre opta por hacer diferenciaciones. Fíjese usted, en el tema de la paz, se abraza la convivencia pacífica y de alguna manera se establece que hay que sacrificar un poco de justicia por la paz. En este caso se hace justicia, pero de una manera diferente, también de justicia restaurativa, porque también es de justicia restaurativa que estamos hablando en este caso, pero se toma la edad de los niños y niñas para tener un enfoque diferencial, distinto al de adultos, con penas diferenciadas, con medidas que son más de tipo educativo que de tipo punitivo. Entonces, en consecuencia, bajar la edad no es una solución necesariamente para muchos, y lo que se está haciendo en este momento es tener en cuenta que hay una legislación que establece que entre 14 y 18 tiene que haber un tratamiento especializado.
Pero entonces, si bajar la edad no es la solución fiscal, por acá tengo una, de hecho, una cifra de la Fiscalía que dice que lo que va corrido del año han aprendido a 600 menores de edad cometiendo delitos. Entonces, la salida o la solución entonces no sería reformar el Código de Infancia y Adolescencia.
Yo no estoy, digamos, tomando en la vocería posturas propias del quien debe definir la política criminal del Estado, que es en este caso el Fiscal General de la Nación y el alto gobierno. Yo no tengo esa atribución ni pretendo asumirla en esta entrevista. Lo que estoy diciendo es que se ha pensado por, digamos, la generalidad del Estado, que bajar la edad en los últimos años, cuando ha habido esas discusiones en el seno del Estado, se ha discutido muchas veces, no en este gobierno, en muchos otros, bajar la edad no parece una solución plausible, porque estadísticamente no van a lograr incorporar una gran cantidad de delitos dentro del tratamiento punitivo. Por el contrario, son muy poquitos. En consecuencia, no es por allí la supuesta solución que se quiere brindar a este fenómeno delictivo, a este fenómeno. Ahí lo que se está discutiendo, digamos, es si el Código de Infancia o Adolescencia ha sido suficientemente aplicado. Recuerden ustedes que en Colombia es muy usual encontrar ese divorcio entre los hechos y la realidad, entre la realidad y las normas. La teoría de las normas dice una cosa, se escriben de una manera y se cumplen de otra. Muchas veces lo que está sucediendo en ese divorcio entre lo que se escribe y lo que se hace es básicamente entender que la Ley de Infancia y Adolescencia en muchos capítulos no se ha aplicado plenamente. Y no se ha aplicado plenamente por ausencia de recursos financieros, porque, por ejemplo, para los más adultos, cuando ya un adolescente cumple 18 años de edad y viene de atrás cumpliendo con una medida, con una pena, ese muchacho debe estar hasta que termine de cumplir con la pena, es decir, hasta los 22 o 23 años bajo el control del ICBF, debería estar en condiciones de, digamos, pasar ese tiempo en un centro de atención especializado sin mezclarse con adolescentes menores que él, sin pasar al INPEC para no mezclarse con adultos, según lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Y el Estado no cuenta con pabellones ni con centros de atención que diferencia a veces a unos de otros, y entonces por ausencia de recursos, por ausencia de jueces especializados o de suficiente capital humano involucrado en todos estos procesos de seguimiento a las medidas que se adoptan, de programas que funcionen de manera plausible y acorde con la realidad que se espera de la resocialización y de la rehabilitación plena, pues tenemos dificultades enormes, y la gente piensa que se pueden lograr con reformas normativas cuando lo que ha ocurrido finalmente es que las mismas normas no se cumplen a cabalidad.
Pero eso significaría, fiscal, que entonces el sistema que hoy existe en Colombia para este proceso de restablecimiento de derechos de los menores infractores es un sistema que sencillamente no funciona, porque como usted bien lo señala, terminan muchachos de 18, de 20 años que han sido condenados por hurto o por delitos más graves como el homicidio, compartiendo espacio con niños de 15, 16 años que de repente no han cometido delitos tan graves, y termina esto convirtiéndose más en una escuela del crimen, en una escuela de la delincuencia, en donde, como en situaciones al sur de Bogotá, lo que hemos visto en el Redentor, terminan dándose motines, terminan dándose agresiones, y en realidad no hay un verdadero proceso de restablecimiento de derechos y sobre todo pues de cambio de la condición de los niños que entran a esos centros supuestamente para un proceso de resocialización.
Pues mire, esos son los grandes desafíos de la Ley de Infancia y Adolescencia. Por supuesto que se aplique es el primero, porque a veces, como lo digo, redactar normas para que se queden allí sin poder tener una vida plena en la comunidad, pues es muy negativo. Lo otro es que hay que entender muy bien y discernir. Desde que nace la Ley de Infancia y Adolescencia, desde que nace la responsabilidad penal de estos muchachos, el delito de homicidio, por ejemplo, es solo del 1.8%, es menos del 2%. Claro que genera zozobra, escándalo, nos genera repugnancia, es terrible, más aún cuando se instrumentaliza al adolescente para cometer ese tipo de delitos. Pero el verdadero campeón de las estadísticas es el hurto. Entonces, ahí hay que mirar esos niños que hurtan, que durante muchos años han estado, digamos, involucrados en ese tipo de delitos que se denominan pues robos callejeros para muchos, hasta donde el Estado es capaz o incapaz de ofrecer un programa para poderlos poner en la sociedad en condiciones óptimas, con educación y con salud plena, después de que han participado de estos hechos y han sido involucrados en el ICBF. El segundo gran delito, y esto es muy importante, porque Colombia pasó de ser un país de exportación de coca a un país de consumo interno. Ustedes lo han hablado muchas mañanas con las 200 y pico de mil hectáreas que dicen existen en Colombia cultivadas con coca. Pues resulta que el microtráfico es el delito que más cometen los adolescentes en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, en muchos casos incluso por encima de ciertas modalidades de hurto, con lo cual Colombia está viendo cómo estos muchachos ahora están involucrados en redes de microtráfico, lo que no genera sorpresa cuando se habla de redes sicariales, de grupos delictivos organizados, de estructuras urbanas que controlan fronteras invisibles dentro del territorio, y eso hace, por supuesto, que el desafío sea mucho más grande. Aquí también no se trata de tener una mano blanda ni una mano dura, creo que hay que aplicar la ley como dice, y la ley es muy exigente. En algunos casos se establecen medidas que tienen el carácter de sanciones entre los 2 años y los 8 años, y hasta por 8 años puede estar un adolescente privado de libertad cuando responde por un delito, y tiene que someterse a un programa especializado en muchos eventos. Entonces no es una ley, lo que sucede es que la inteligencia, desde el punto de vista de la inteligencia de policía, la participación de la fiscalía, la alta tecnología, la incorporación de muchos elementos para desarticular estas redes criminales, tiene que seguir siendo pues actuante de una manera formidable, porque evidentemente el reto es enorme y hay que desmantelar a estas redes criminales que utilizan niños y ser muy fuerte en la acusación y en la imputación de estas organizaciones.
A eso voy, señor don Mario, fiscal especializado, porque justamente el economista Rafael Orduz, en su columna de hoy, lo que advierte es que no tenemos una investigación criminal suficiente y seria para establecer quiénes son los que acuden a dichas mesas de la muerte para contratar sus servicios. Hay unas organizaciones dedicadas a contratar a estos menores.
Claro, usted recordará, Alberto, y usted que tiene mucha experiencia, es un maestro de la historia reciente del país, el crimen cometido contra el ministro Rodrigo Lara Bonilla, perpetrado por un adolescente en una moto en la calle 127 en Bogotá. También recordará usted los asesinatos de candidatos presidenciales por cuenta de adolescentes en los aeropuertos, adolescentes que fueron traídos, muchos de ellos de otras ciudades como Medellín, y a los que se les prestaba un conjunto de recursos y se les pagaba una suma de dinero por los hechos criminales que cometieran, con los que creían que iban a cambiar su realidad social. De eso incluso Julio sabrá, hay una excelente producción televisiva, Los Victorinos, y todo ese tipo de situaciones alrededor de estos temas Colombia las lleva padeciendo hace más de 30 años. En consecuencia, tenemos experiencia, hemos podido decir que desde que nació el delito denominado uso de menores de edad en la comisión de ilícitos que se le imputa a los jefes de las organizaciones criminales por someter a adolescentes en sus estructuras delincuenciales, la fiscalía ha obrado de una manera vertiginosa, ha llegado a crecer ese delito en la aplicación de la fiscalía en más de un 600% en una década. Digamos, se ha hecho, digamos, efectiva la imputación de este delito a muchas organizaciones criminales, a miembros de esas estructuras, pero falta mucho por hacer, claramente hay pagos, hay sumas, no solamente los que conocemos, pero, porque son hechos televisivamente expuestos, sino a veces a nivel barrial, se utilizan,
claro, para fiscal,
el microtráfico y todo.
Si usted dice esto lleva 3 décadas, si como dice Juan Pablo, en muchos de los centros de resocialización, en realidad no hay resocialización, sino una escuela verdaderamente, una verdadera escuela del crimen, ¿no será que es que el Estado fracasó en su política y no será que hay que intervenir en otro eslabón de la cadena? Me pregunto, porque usted decía en esta entrevista que menores de 14 no había muchos delitos. Pues claro, no hay muchos delitos porque es que a los niños los usan de carritos, es decir, para llevar drogas o armas, o los usan como campaneros para avisar de la presencia de la policía o de bandas rivales. Y entonces me pregunto yo, y se lo pregunto a usted, ¿qué hace el Estado en la prevención para que el niño no incurra en el hurto o en el homicidio, sino evitar quitárselos de las garras de quienes los reclutan por la fuerza o los seducen con dinero y armas?
Usted ha sido muy atinado, Yamil, en decir lo que está anotando. Creo que esa es la respuesta más importante de la entrevista, usted ya la dio, y es hacer una política de prevención que a través de programas y proyectos desde la escuela, que lleguen a los hogares colombianos, permita, por supuesto, que se comprenda la ilicitud de esos contextos criminales y el adolescente tenga garantizados sus derechos a la educación, a la salud. Hay que pelear, por supuesto, todos los días contra el trabajo infantil y lograr que los adolescentes estén haciendo lo que tienen que hacer, que es estudiando, con un sistema que garantice gratuidad educativa, etcétera, 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 y que permita que haya una jornada única y todo lo que signifique mejorar las condiciones de educación y de los entornos de convivencia en que se desenvuelve la vida de estos muchachos en los barrios y en las comunidades. Es ahí en donde está la gran diferencia, por supuesto que sí, y el esfuerzo tiene que ser inmenso. Colombia no puede renunciar a una política de prevención, y de alguna manera esos programas de atención especializada que ejecuta el ICBF pues tendrían más éxito si el número se reduce, y el número se reduce si tenemos éxito en una política precautelativa, de prevención, de acompañamiento de estas comunidades. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo alrededor de este tema. Lo invito a que conozca el que hace el programa Parceros de la Alcaldía de Medellín, un programa formidable en donde a los adolescentes de los barrios más conflictuales de la ciudad los están involucrando en oportunidades educativas, recreativas, lúdicas, participativas, para que sean deportistas desde temprano y para que no ocupen el tiempo libre en un ocio que puede ser peligroso frente a lo que significa participar en estructuras delincuenciales que los invitan, los sobornan o los constriñen. Ese es el gran reto de lo que tenemos que hacer como Estado.
Fiscal, voy a abusar de su generosidad y de su tiempo, entendiendo que a lo mejor no me puede hablar de este tema. La semana pasada tuvimos aquí un debate, no voy a entrar en nombres para que usted no tenga ningún conflicto de recusaciones, y este caso pues está en su despacho, así es de que lo haré con el mayor cuidado. La semana pasada hablamos de un programa que finalmente no salió al aire en la televisión por decisión del canal, de proteger precisamente a los menores, pero obviamente la denuncia cobró más fuerza por ese hecho, por la autocensura del canal. En la denuncia aparecieron otras más en el mismo sentido. Unas personas que denuncian un supuesto cartel en donde parejas descontentas con los divorcios terminan empapelando a sus cónyuges, acusándoles o montándoles, según ellos, acusaciones de delitos sexuales de la mayor gravedad. No entro en los nombres ni en los casos, pero sí en el aspecto general, si usted me lo puede indicar. ¿La Fiscalía analiza esa hipótesis de que efectivamente haya un cartel de la infancia que por sistemas de adoctrinamiento y con la ayuda de psicólogas también denunciadas puedan montar casos para chantajear a estas personas? ¿Esa hipótesis existe en la Fiscalía?
Julio, esa hipótesis y otras muchas existen en la Fiscalía para efectos de establecer una frontera muy clara sobre cuáles son los derechos fundamentales de los niños y niñas que se estarían violentando y los derechos de padres y madres frente a ellos, en acusaciones que muchas veces son mutuas, en denuncias penales que a veces son presentadas por uno y luego por el otro. A nosotros nos corresponde, por supuesto, monitorear que las investigaciones se adelanten con estricto apego a la ley, que los fiscales obren dentro de su discernimiento de autonomía, revisando todas las posibilidades fácticas y analizando, digamos, si la ley tiene la posibilidad de permitirles imputar delitos cuando evidentemente la voz y credibilidad de los niños no está en juego, cuando los niños y adolescentes han pasado por un examen de medicina legal que establezca que efectivamente hubo un acceso carnal o cualquiera de estas situaciones violentas. En otros casos entendemos que por supuesto puede caber una artimaña y una argucia jurídica para de una u otra manera inculpar a un inocente. Eso puede ocurrir no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, en donde distintos elementos se pueden fabricar pruebas y etcétera, construir, digamos, procesos en contra de una persona. Pero todo eso hay que revisarlo en cada caso. Cada caso hay que determinarlo, mirarlo a la luz de las pruebas y a la luz de las posibilidades que tiene la Fiscalía para conducir las investigaciones. Y en el caso en que efectivamente se encuentre que no hay mérito probatorio para adelantar una investigación o para concluir con un fallo judicial, pues la Fiscalía también tiene que ser suficientemente honesta y como entidad con lealtad procesal y con absoluta firmeza y entereza, pues tiene que renunciar a llevar a un inocente a prisión, etcétera. Tenemos que obrar de una manera muy juiciosa, porque habrá casos en donde evidentemente hay abusos sexuales. Yo particularmente entiendo que los niños y adolescentes, cuando están narrando los eventos criminales que sufren, suelen no mentir, suelen hablar sobre las circunstancias que rodearon un acto que ellos consideran, por supuesto, vulnerador, que lo sufren, pero habrá otros casos en que tenemos que obrar de otra manera, porque si bien hay voces que dicen que ocurrió una cosa, si los testimonios no son verdaderos y son falsos, hay que también ser capaz de discernir y de tomar decisiones justas.
Eso lo sabremos con las imputaciones de la Fiscalía y, por supuesto, con la decisión que tome un honorable juez de la República en todos esos casos que vimos la semana pasada. Fiscal Mario Gómez, muchas gracias por su tiempo. Perdone que le haya cambiado el tema de manera inesperada. Y aprovecho para saludarlo. Espero que el episodio que nos unió en diciembre se haya superado exitosamente.
Muchas gracias, Julio. De verdad que me conmueve. Y un abrazo para usted y para su familia también. Muchas gracias.
Gracias, fiscal. Vamos a nuestro tema de hoy en la W, niños o criminales, numeral. Niños o criminales, ahí estamos dando la pelea con numeral Feliz Martes. Es el tema de siempre. La gente ya tiene la costumbre de despertarse deseando un feliz martes. Y en el empate que hay técnico en este momento es con el numeral en la W, niños